de Nora Dalmazo. Dio positivo una prueba de ADN entre 45 personas que estuvieron en la escena del crimen por esos días. En el año 2007, quien fue abogado de Facundo Macarrón, Benjamín Sonsini Astudillo, había señalado la importancia de revisar las declaraciones de Bárzola porque es de Bárzola porque entendemos había inconsistencias. Se lo vamos a preguntar a él. Hola, doctor, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿cómo les va a ustedes?
¿Qué advirtió usted entonces?
En aquel momento, estamos hablando, creo que era mayo del 2007 o abril, declara esta persona poquito tiempo después de la terrible muerte de Nora Dalmazo, de esta impensada muerte de esta parásita, viendo testimoniales, vemos la de Bárzola, una persona que había estado en ese momento en lugar de los hechos, justificó que había ido al domicilio, pero que se tuvo que retirar porque no le andaba la maquinaria, porque había entrado agua por la ventana. No me acuerdo con exactitud
que llovía,
cuáles
decía.
Fueron los términos. Sí, esa noche llovió. Y la puerta quedó abierta de un balcón y entró agua al parque. Pero refirió que se fue a trabajar a otro lado, que iba a estar con, que había estado con otras personas, y luego se la cita a esta persona y la misma negaron haber estado con Bárzola, no había estado, mintió. Había una gran inconsistencia, él después la corrigió, pero bueno, a nosotros nos llamó poderosamente la atención, como también nos llamó siempre poderosamente la atención Gastón Zárate. En esta misma línea, en este mismo lineamiento estaba la investigación policial, o sea, me acuerdo de un comisario, Rafael Sosa, que terminó retirado de la causa, pero manejaba también esta misma hipótesis. Esta persona nunca acreditó con solvencia, acreditó con realidad, con cristalinidad, por qué estuvo en el lugar, por qué se retiró del lugar, siempre con evasivas, siempre con palabras que llevaban como a no ir a lo certero. Eso se lo comunicamos al fiscal. Eso salió en la voz del interior.
Sí, hemos visto los archivos.
Creo que fue en mayo, me parece, del 2007, pero no se continuó, no se profundizó y siempre nos quedamos con esa
eterna
duda.
El fiscal era Javier Di Santo, ¿verdad?
Sí.
¿Y por qué entonces, por qué cree usted que Di Santo no siguió esa línea?
Ellos tenían miras a otra situación. Yo esta mañana tuve también una entrevista y le refería que yo en mi vida, yo hago hace más de 40 años derecho penal y nunca vi una movida semejante a la que tuvimos con esta defensa del patrocinio, veníamos gerecantes de la muerte de Nora Dalmazo. Había, por ejemplo, 8 camiones exteriores y todo apuntaba a una participación en todo este hecho de ricos y famosos. Se endilgaba a José Manuel de la Sota alguna participación, se endilgaba a gente que al propio Macarrón, que él mismo estaba jugando al golf en Punta del Este, junto a 21 personas, creo que eran, no me acuerdo si eran 17 o 21. Algo de materialidad imposible, pues nadie puede llegar a convencer o a declarar tantas personas y no cometer errores. Se manejaron hipótesis equivocadísimas, entender nuestro, que eso desembocó en los sobrecimientos que son justos, totalmente ajustados a derecho. Y no a donde se...
Seguir la pista del parquetista.
De los ADN en sí. Porque se habían encontrado ADN. No era... Yo no te puedo hablar, Rolo, con exactitud, o sea, tolerancia cero. Pero había... Esa escena del crimen fue contaminada por más de 40 personas. Lo repetí también esta mañana, hasta un sacerdote entró al lugar previo a la llegada de la policía judicial. O sea, una escena totalmente contaminada, muy, muy difícil de esclarecer. Pero pasaron por alto a esta persona que está declarada en el expediente y a todas luces llamó poderosamente la atención y nos llamó enormemente la atención este señor Bartolo, que estuvo en el lugar, que no justificó por qué se fue del lugar y mintió en reiteradas oportunidades que había estado en lugares que después corrigió y le creyeron la corrección. Yo no puedo decir con la certeza absoluta de que haya participado, pero que había fuertes pruebas, fuertes indicios que nos llevaba a sospechar, diría yo, de una forma que rayana en la contundencia.
Doctor, ¿y puede haber pasado que entonces quienes investigaban, que fueron por la pista del pintor Gastón Zárate, que fueron acusados de tratar de culpar a un perejil, desestimaran esta otra posibilidad, ¿no? Que también sea alguien con un oficio, como alentando, usted dice, bueno, se instaló que era alguien del poder, alguien cercano a De la Sota, alguien vinculado a los ricos y famosos, bueno, como que no pudieron escapar de esa presión social, mediática, y no sé quién es más.
Y un
que era alguien del poder, alguien cercano a De la Sota, alguien vinculado a los ricos y famosos, bueno, como que no pudieron escapar de esa presión social, mediática, y no sé quién es más.
Y un fiscal que no puede escapar de una presión mediática, yo le diría que renuncie, porque cualquier hecho de esta trascendencia, de esta magnitud, lo hace a todos, o sea, tratar de esquivarle el bulto. Yo no creo que haya sido hecho por alguna cuestión no culposa. Yo creo que esto se le escapó al mejor cazador, se le escapó la liebre, pero una liebre que estaba muy a mano, estaba muy, muy a tiro. Yo, si bien hubo una presión tremenda, el amarillismo fue realmente tremendo, tremendo. Yo vivía en Río Cuarto, o sea, soy de Córdoba, pero me instalaba en Río Cuarto todas las semanas y realmente el asedio, el acoso era tremendo, 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 tremendo. Yo creo que se apuntó, se confundieron, buscaron un objetivo, pusieron la mira en un lugar equivocado, en un lugar equivocado que nunca la prueba acompañó a esa postura de la fiscalía. Nunca bien acompañó, o sea, a que podría haber tenido algo que ver testaferros del gobernador y un montón de cosas que lo que hicieron fue lastimar, herir, pero gravemente a esta familia. El escarnio que tuvieron fue realmente desmesurado. Fue desmesurado y creo que hasta el día de hoy.
Doctor, muy amable.
Han sufrido.
Sí. Sí. Bien, bien, bien. Muchas gracias por su aporte.
No, por favor.
Gracias.
Gracias a ustedes.
El doctor Benjamín Sonsini Astudillo fue abogado de Facundo Macarrón. Y en línea con nosotros, el abogado defensor de Roberto Bárzola, Cristian Titarelli. Hola, doctor, buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo le va?
¿Usted es defensor ahora de Bárzola en estos últimos días?
Exactamente, ha asumido hace no más de 10 días la defensa del señor.
¿Cuándo fue comunicado Bárzola de que era sospechoso?
Y aproximadamente entre el 2 y el 13 de diciembre, él recibió una citación de parte de la fiscalía, como siempre hasta ese momento ocurría, compareció con total tranquilidad y normalidad, y bueno, y en ese momento se le notificó del objeto de la citación. Bueno, por ese entonces yo no era el abogado, sino que, bueno, asumí la representación días después.
¿Usted podría contarnos qué hizo su defendido Bárzola ese día?
No, preferiría no hacerlo, porque eso es materia de análisis, del expediente, y en su momento, cuando nosotros tengamos acceso a todo el expediente, iremos a dar nuestra versión de los hechos, en caso de considerarlo necesario, ¿no?
¿Usted porque todavía no tiene acceso?
A una parte no. A una parte no, y bueno, de todas maneras de tenerlo, son muchos cuerpos, son muchas hojas que hay que analizar.
Le cuento yo en función, usted habrá visto testimonios grabados, o sea, está el registro en cámaras de Bársola en aquel momento, que él dice que llovía esa mañana, que el timbre, que nadie lo atendió, que esperaba a su jefe González, y que como su jefe no llegaba, se fue. Y se fue presuntamente a otro lugar, y ahí es donde señalan quienes han defendido a la familia Macarrón que no fue a donde dijo que había ido.
Bien, bueno, eso habrá que verificarlo bien. Este abogado, ¿no? Su abogado, independientemente de todas las manifestaciones que ha hecho, bueno, la familia de la señora Dalmazo.
Doctor, ¿y cómo cayó la noticia en su defendido? Digamos, ahora que ha podido hablar con él desde hace unos 10 días, ¿sorprendido?
Sí, con mucha sorpresa, ¿no? Porque, como te reitero, sí sabemos que él ha participado a lo largo de todos estos años como testigo en la causa. Y de un momento para otro, que se lo señale como supuesto autor del hecho, como es de suponer, causa sorpresa, ¿no?
Él tiene...
Él estuvo radicado en Río Cuarto, sí. nunca hubo algo que podremos decir que haya generado sospechas sobre su persona. En su momento también fue investigado, fue interrogado por la policía, creo que se le hizo algún tipo de allanamiento en su vivienda y nada.
Pero él, digamos, sostiene su inocencia.
Seguro, sí, siempre.
Él vivió todos estos años en,
muy cerrada, ¿no?
En Río Cuarto.
Río Cuarto, sí.
¿Tiene familia?
Tiene familia. Ha habido muchos cambios, ha habido una ampliación de la familia durante todo este tiempo. O sea que la situación ha cambiado, ¿no? La situación familiar, personal de él, ¿no?
¿Y él tuvo en alguno de estos años alguna denuncia por violencia de género?
No nos consta. Él había casi convencido de que no tiene una sentencia condenatoria, que es lo que...
¿Cómo casi convencido?
Porque, bueno, eso se tiene que verificar a través de la prueba pertinente, ¿no? Con los registros de reincidencia. Al no tener yo esa prueba aún, tendría que verificarlo, pero te estoy hablando desde los dichos que él me ha manifestado.
Claro, lo que habló con él.
Exactamente. Yo sé, he visto de lo poco que he podido ver en el expediente un certificado de reincidencia de él desde hace un tiempo atrás y no registraba ninguna sentencia condenatoria, que para mí, y siguiendo lo que establece la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que lo que interrumpe la prescripción es un delito cuya existencia haya sido determinada por una sentencia condenatoria, que eso no tiene.
¿No tiene sentencia? ¿Y ha estado imputado alguna vez?
No, tampoco. Tampoco me consta. Y a él tampoco, ¿no?
Bueno, eso sería fundamental, digamos, confirmarlo, porque obviamente que su situación cambia ya con la causa prescripta.
Exactamente. Eso se está diligenciando la prueba al fin de corroborar esos extremos.
Usted me dice que no ha tenido de alguna de sus exparejas denuncia por violencia de género.
No.
Bien.
No.
Bueno, doctor, le agradecemos su tiempo. Muchas gracias.
No, a ustedes muy bien, que tengan buen día.
Gracias. Cristian Titarelli, abogado defensor de Roberto Bársola.
Los mediodías son distintos en Mitre, Córdoba. Laura González hace Mediodía en Mitre.